Global UMH, el programa del Vicerrectorado de Relaciones Internacionales.
Saludos desde Global UMH. Les hablan Irene Corredor y Estefanía Moreno. Y en los controles técnicos tenemos a Sergio Murillo. Buenos días, Irene. Después de estas vacaciones navideñas, iniciamos un nuevo programa de Global UMH con muchas novedades y con mucha ilusión.
Hola, muy buenos días. Así es. Y bueno, espero que no hayan sido muy breves estas vacaciones y que el comenzar a estudiar pues tampoco sea tan pesado como queremos. Bueno, tenemos algo que comentar aquí, ¿verdad? Que además de todas las noticias internacionales que tenemos por en medio, hay algo más que comentar. Y es que en el estudio no estamos solas. No sé si todavía nos habéis dado cuenta, pero tenemos con nosotras a Alicia y Ángela.
Hola,
buenas. Buenos días, Alicia y Ángela. Bueno, Alicia Espigares y Ángela Ortega, que nos van a hablar, vamos a hablar con ellas de AEG. Muy pronto comenzamos. Ha anunciado en el inicio del programa, tenemos en el estudio a Alicia Espigares, que es estudiante de Ingeniería Electrónica y Automática Industrial de la UMH, y a Ángela Ortega, que es estudiante de Ingeniería de Telecomunicaciones, y ambas son socias de AEG, una asociación, un foro de estudiantes europeo internacional presente en 40 países y que cuenta alrededor con 13.000 socios y socias en toda Europa.
Estos socios son principalmente pues, gente joven que estudia en algún grado o máster. Y desde el pasado mes de julio, el foro cuenta con la colaboración del Vicerrectorado de Relaciones Internacionales. Y es que en un momentito, como ya estamos avanzando, vamos a ver de qué se va la cosa.
Como hemos dicho, Alicia es estudiante de la UMH y antes de ser socia de AEG, fuiste secretaria y también formaste parte del equipo de recursos humanos de la organización. ¿Desde cuándo comenzaste? ¿Cómo comenzó todo?
Pues yo comencé en noviembre de hace 2 años, en 2017, y comencé yendo a un evento, se llama Network Meeting, era sobre Harry Potter, y era que increíble, ¿no? Dije, Harry Potter, buah, ¿qué es eso? ¿No? Quiero ir a ver qué es. Y fui y me enamoré de la asociación y nada, allí empecé y a los 6 meses me metí en la junta directiva como recursos humanos y en septiembre terminó el term y empecé como secretaria.
Uh-huh.
Ángela, ¿y tú cómo te iniciaste en esto del foro? Porque llevas menos tiempo que Alicia en este tema, pero bueno, aún así sigue siendo interesante.
Sí,
cuéntanos
sí.
Un poquillo.
Yo llevo muy poco. Alicia me lió en febrero. y bueno, desde febrero la verdad es que he estado bastante activa. He ido a 3 eventos, 4. Uno de ellos internacional, el Ágora, que fue en Salerno. Y yo ya me he enamorado, como dice Alicia, y me he enganchado. Y quiero seguir yendo a más eventos y conociendo a más gente.
Uh-huh. Alicia nos ha comentado alguna vez un poco las diferentes actividades que se realizan. No sé si ahora para nuestros oyentes podrías nombrar cómo se dividen, porque hay, por ejemplo, la actividad a la que fuisteis recientemente a Italia fue una actividad muy concreta, pero hay otras próximas que se definen mucho, ¿no?, por la temática.
Sí, en efecto, hay, digamos, tres tipos de actividades clave, ¿no? Unas son las lúdicas, que digamos que es para pasarlo bien, ir a un país que no conoces, conocer cultura, aprender idiomas, etcétera. Otras son las estatutarias, que lo que haces es te juntas con representantes de todas las antenas y, digamos, mejoras la asociación, ¿no? Cambia los estatutos, etcétera. Y esa es el Ágora, que es, nos reunimos alrededor de 800 personas en Salerno, en Italia, de todas partes de Europa. Europa, cuando decimos Europa, nos referimos a Europa continente, ¿no? También están dentro Rusia, Ucrania, Azerbaiyán, etcétera.
Turquía.
Y luego están las educativas, ¿no? Las formativas, en las que vas a aprender sobre algo. Puede ser, por ejemplo, gender equality, puede ser medio ambiente, puede ser... Yo, por ejemplo, fui a Ámsterdam a aprender cómo organizar eventos, etcétera.
Y Ángela, bueno, Ángela, Alicia, las dos, podéis contestarme la pregunta. ¿Cómo nos podemos hacer socias, nosotras? Que, por ejemplo, no estamos en la asociación, pero nos mola el tema.
Pues muy fácil. Pones en Google www.agalicante.com.org. Y una pestañita de únete, pues le das ahí, lees un poco, está muy bien explicado. Hay también experiencias de los distintos eventos contado por socios de AEG Alicante y ahí ya te puedes unir.
¿Y hay algún coste quizá económico por hacerte socio o...?
Pues sí, mira, para hacerte socio necesitas hacer tres pasos. Uno es rellenar nuestro formulario local, en el que, bueno, pues así conocemos tus datos. Otro es rellenar un formulario europeo, que es para que AEG Europa conozca tus datos. Y luego tienes que pagar 30 euros al año. Bueno, 30 euros el primer año, 25 los demás. La renovación es de 25. Y el único requisito es que seas europeo y tengas entre 18 y 30 años.
Pero además las actividades que habéis nombrado muchas veces no tienen casi un coste, prácticamente no tienen ningún coste. ¿Cómo lográis financiar esos viajes que pueden durar una o dos semanas, por ejemplo?
Pues, por ejemplo, el de Italia creo que fueron 50 euros y era prácticamente una semana todo incluido. Y es tan barato, no incluye el vuelo, eso sí, pero es tan barato porque, digamos, al final es un ámbito europeo en el que intentamos formar a gente para que tenga un rol activo en la sociedad, intentamos formar a jóvenes, el educarles en cultura, en bueno, un montón de temas, y solemos pedir financiaciones y subvenciones a, por ejemplo, la Diputación de Alicante, si lo hacemos aquí, o al Ayuntamiento de Elche, etcétera, ¿no? A las universidades. Entonces intentamos pedir subvenciones y luego también a la Unión Europea.
Más o menos, has comentado tú, Alicia, sobre todo, que ha sido un montón de actividades y muy de diferentes tipos. Entonces, la pregunta que yo quería haceros es, ¿cuál ha sido vuestra mejor experiencia paralela a la de Italia? Que también molaría que la contaseis un poco, porque parece que os marcó bastante.
Bueno, que empiece Ángela.
¿Yo? Bueno. bueno, sí, estuvimos una semana en Salerno, que fue allí el Ágora. Y el Ágora, digamos, que es el evento más que reúne a más personas dentro de AEG, alrededor de unas, ¿cuántas fueron? ¿700, 800?
Sí, depende del Ágora. Por ejemplo, en Rumanía fuimos 600, en Cracovia 1000.
O sea, muchísima gente, vamos. Muchísima gente de toda Europa, cada uno de una ciudad distinta. Y bueno, el compartir, digamos, una semana con personas que no conocías y que de otra forma... que ajena a EG no la hubieras conocido, yo creo que es una experiencia que todo el mundo tiene que vivir al menos una vez en la vida y que estuvo muy chula, la verdad.
¿Y qué habéis aprendido, ¿no?, de estas experiencias?
Que la gente es buena, ¿no? Y te lo digo en serio. O sea,
importante en esta sociedad actual.
Me marcó muchísimo el primer Ágora al que fui en Cracovia. Yo llevaba unos meses de socia. Y claro, no hemos explicado que es tan barato porque, por ejemplo, dormimos las 1000 personas en un gimnasio, todas con saco de dormir y colchones hinchables, y dormimos allí y, claro, compartimos duchas, compartimos absolutamente todo, ¿no? Entonces, convivir con 7 días o 6, 5 o 3 días con personas que no conoces, duermes una al lado de otra, les escuchas roncar, les escuchas en vez de cambiarse, ¿sabes? Y entonces, una de las cosas que más me marcó fue que los enchufes, claro, hay pilas enteras de enchufe, ¿no?, para cargar el móvil y el ordenador. Pues la gente dejaba allí sus móviles, sus ordenadores, sus tablets, y las dejaban allí, se iban, volvían a las horas y seguía todo ahí. O sea, 1000 personas de todas partes de Europa. O sea, te encontrabas a gente, claro, de Rusia, de Ucrania, de Alemania, de todas partes de Europa, y nadie robaba nada. Y, buah, o sea, me quedé flipando diciendo, hostia, o sea, el compañerismo que hay, me flipa.
Además, este año se han organizado varias actividades aquí en la UMH junto al vicerrectorado. ¿Cómo habéis vivido esas experiencias? Porque al final no habéis viajado, pero habéis recibido y habéis sido un poco las coordinadoras. Ángela, Alicia sobre todo, pero Ángela también ha participado en estas actividades, como el ESMAS y también el foro que hubo en el mes de julio, creo, ¿no? Uh-huh.
Pues aquí hemos organizado en la UMH dos, unas son la Summit University, que es nuestro evento más, digamos, que más se conoce, que son, pasas alrededor de 1 o 2 semanas en un país que no conoces durante el verano y haces diferentes actividades. La nuestra iba sobre el cine y lo que hacías era, bueno, pues formábamos en cuanto a pues cómo leer un guión o cómo actuar y cosas así. Y lo hicimos aquí, pasamos una semana en las instalaciones de la UMH y la siguiente fue en el ESMAS, en octubre, que fue sobre acoso sexual, ¿no? Vino formadores de todas partes de Europa aquí a formarse para poder ir a sus países y formar allí a gente, ¿no? Y que enseñarles a prevenir, detectar y actuar en casos de acoso sexual.
Porque las actividades un poco se restringen al ámbito europeo, ¿no se puede viajar fuera o sí, aparte de Europa?
En principio solamente es Europa, pues el foro de estudiantes uh-huh. europeo, entonces Europa como continente.
¿Y qué países de momento habéis conocido ambas, Ángela, Alicia?
Yo poquitos.
Bueno, pero está llevando menos tiempo, ¿no?
España, obviamente, y Italia, de momento. La cosa promete, hombre. Hay que aprovechar esta oportunidad.
Tenemos ahí Armenia por ahí.
Uy, eso hay que barajar la opción. A mí me gustaría, la verdad, muchísimo.
Tiene muy buena pinta. El próximo Ágora será en Armenia, uh-huh. en...
Yerevan.
En Yerevan. Y el siguiente en Rusia, en Moscú.
Moscú.
Y tiene muy buena pinta. Pues yo no he viajado mucho, la verdad. O sea,
que no dice, madre mía, que no. No, ya no. Verás. Empieza a contar, Alicia, por favor.
A ver, no, solamente he estado en Ámsterdam.
Uno.
En Alemania 2 veces, en Colonia y en Aachen. Cracovia, Bucarest, Salerno. Y creo que ya está, solo eso.
Casi nada.
Sí, porque luego lo otro fue Erasmus Plus. Georgia y República Checa fue Erasmus Plus.
Ya, pero también tienes objetivos próximos.
Ángela va a cambiarnos el rol y va a ser ella la que comience a preguntar.
Bueno, Alicia, cuéntanos más.
Bueno, nos ha quedado claro que AEG y todas las actividades que se realizan pues son una opción muy, muy valiosa para la juventud en Europa y esperamos que más compañeros y compañeras se apunten. Incluso nosotras lo barajamos, lo tenemos muy, muy en cuenta. También por eso esta entrevista, para conocer un poquito más.
Sí, porque lo que queríamos saber es, más o menos aproximadamente de edad, porque pone juvenil, pero juvenil tienes que estar graduado, o sea, tienes que estar estudiando en la universidad o no hay necesidad de ello,
no es necesario.
Una franja de edad.
No es necesario para nada.
O sea, te puedes encontrar a gente de 30 años. Es que, por ejemplo, en la Comunidad Valenciana solo pueden entrar, como es una asociación juvenil, hasta 30. Uh-huh. Pero en otras antenas, llamamos antenas, digamos, a la sede local, hay gente que pues, suma, supera los 30. Entonces te puedes encontrar a gente de todo el ámbito. Pero yo creo que de media 25 años, uh-huh. así puede ser la media.
Uh-huh. Qué bien.
Pues... Pero además de participar en AEG, también participáis en el programa BADY. Porque ambas habéis sido BADY... Sí. Y bueno, y Alicia ha coordinado bastante este programa. Y bueno, dentro de poco vamos a hablar de ello, pero bueno, continuamos ahora.
Ahora en un ratito vamos a haceros algunas preguntas acerca del programa BADY, porque ya que estamos aquí, vamos a aprovechar y vamos a exprimir todo vuestro potencial.
Qué miedo.
Pero antes, pues vamos a poner un poquitito de música millennial con Monterosa, pues para que este inicio de año sea un poco venidero.
Ay, qué más.
Son las 6 de la mañana. Vuelves a tierra, la ciudad busca escondites, sálvese quien pueda. ojos a las otras tierras. Mantén el aire dentro. Quédatelo, quédate este minuto de mi miedo. Quédatelo, quédate este minuto de mi rabia. Es para ti, tan frágil que me pones aquí un gesto. Es para ti, desde la cima soy una amenaza.
Vuelta a empezar. Y después de escuchar a Monterrosa, comenzamos el quiz con Alicia y Ángela. ¿Estáis preparadas?
Yo no.
¿No?
Sabemos que sí, porque además Ángela ganó en Paellas el concurso. No solo las mismas preguntas, pero ganó también un concurso sobre preguntas del programa Badi, del Instituto
de Relaciones Internacionales.
Bueno, vas a ir recordando. Entonces, vale, vamos a comenzar. La primera pregunta es sencilla, ¿vale? ¿Cuántas cenas internacionales ha organizado el Club Erasmus a lo largo de los cursos 2018-2019 y 2019-2020? Opciones. A. 1. B. 3. C. 4.
D. Muchas y muy chulas.
Claro.
3. Ha organizado 3.
Correcta.
Correcta, correcta.
Claro, el primer curso 18-19, primer cuatrimestre, segundo cuatrimestre, segundo curso 19-20, solo primer cuatrimestre.
Sí, yo estoy de momento, claro,
futuro...
claro, ya. Falta poco para la cuarta, falta poco.
Vale, segunda pregunta. ¿Cuáles son algunos de los objetivos que tiene el programa Badi? Hay muchos más que podéis leer en la web de www.internacional.umh.es, pero hemos elegido algunos. Integrar, la primera, integrar a los estudiantes de intercambio en la universidad, a los estudiantes y las estudiantes. B, ayudar a los alumnos de intercambio a adaptarse a la vida académica y social española o de la universidad en general. C, las dos son correctas.
Ángela, esta es tuya.
Estás,
pues, estoy dudando, ¿eh?
Estás dudando.
Venga, vamos, lo juego, la C.
La C. Correcto, correcto. Es la C.
Esto ya son números.
Ah, venga, me gusta.
Mejor, ¿no?
Mejor. Gracias.
Hombre. Actualmente, ¿cuántos estudiantes procedentes de otros países en la UMH cuentan con un buddy? A, entre 60 y 80. B, entre 90 y 110. C, entre 120 y 140. Que cuentan con buddy, ¿eh? No que estén estudiando la UMH como... estudiantes sin camin.
Esta debería de sabérmela.
Sí, debería, sí.
Por estadística tiene que ser la B, ¿no? Que es el rango en plan de en medio.
No sé cuál es esa fórmula, pero...
La de la sabiduría.
La de los exámenes.
Tú dices una y yo digo otra, va.
Venga.
Yo,
así tengo más probabilidad.
Yo diría la B, pero a lo mejor es la C.
Va, digo la A.
No. ¿Hay consenso? No
hay consenso, claro que no.
Pues, yo, error.
La C.
Toma, entre 120 y 140. En concreto, 122 aproximadamente.
Yo vale, y ahí los... habéis ajustado, ¿eh?
Los datos esos te los he pasado yo a ti, ¿no?
Sí. Vale. Bueno, realmente no tú, un compañero para que no lo pudieras adivinar. Muy bien. Cuarta. Pasos a seguir, cuarta y última. Pasos a seguir para obtener el certificado que reconoce ser buddy, porque si eres buddy puedes tener un certificado. Mandar a un email a programa.buddy@gomh.umh con los datos personales y evidencias que has contactado con tu buddy incoming. B, mandar ese mismo email a programa.buddy@gomh.umh con tus datos personales, con las evidencias de que has contactado con tu buddy incoming y con una valoración positiva de ese estudiante que ha sido buddy. O sea, que ha sido tu buddy. O C, nada, simplemente pues es... No hay nada.
Ángela se la sabe porque lo ha hecho hace poco.
Sí, lo he hecho hace poco, la verdad, para solicitar Erasmus el curso que viene.
¿Por qué? Porque exactamente...
¿Cómo que por qué?
¿Por qué? ¿Por el punto extra?
No.
¿No?
Anda que no.
Bueno, pues se recuerda que siendo buddy y se puede solicitar este certificado que da un punto extra dentro de la solicitud de Erasmus. Pero bueno, ya os dejo responder.
Es un punto muy importante, ¿eh?
Sí. Puede ser. ¿Qué destino era el tuyo?
Varsovia.
Varsovia.
Sí, está solicitado, ¿eh?
Está muy solicitado, sí.
¿Sí?
responder a la pregunta.
Eso me interesa.
La B, ¿no?
¿La B? Correcto, sí. Correcto. Cuantas más cosas, mejor. Correcto. Os recordamos cuál era la B, por si hay alguien que nos está escuchando y no lo sabe. Mandar un email al programa.buddy@gomh.umh con tus datos personales, evidencias de que has contactado con tu buddy incoming y una valoración positiva principalmente de ese estudiante del que has sido buddy.
¿Puedo añadir algo?
Sí.
Es gomh.umh.es.
Claro, ajá, que falta. Vale.
Que lo has dicho muchas veces, lo ya me sé alguien.
Lo he dicho mal, vale. Pues entonces, Alicia, por favor, repítenos
bueno,
bien el mail.
programa.buddy@gomh.umh.es.
Sí, tienes razón, es que me faltaba en el guión el punto es. Exacto. Por eso no lo he dicho.
Y yo a ver si alguien lo va a mandar al punto umh a saber a dónde llega.
No va a ser. Muy bien, pues muchas gracias, chicas. La verdad es que sí que sabéis bastante del programa Buddy y en tema de AEG creo que vamos a estar, por lo menos, plantearnos el buscar en Google cómo unirse, ¿no? Como ha dicho Ángela. Y tenemos una sorpresa preparada para después de esta pequeñita pausa y en la que ellas todavía no se van a ir de nuestro estudio. En un ratillo nos escuchamos.
¡Ay, socorro!
Estás escuchando Global UMH Radio con Irene Corredor y Estefanía Moreno en Radio UMH.
Como se dice, año nuevo, vida nueva, y en Global UMH hemos querido comenzar algo nuevo y os traemos un experimento para este 2020.
Y es que hemos reunido a diferentes estudiantes de la UMH que son apasionadas por la música para que nos toquen y nos cuenten una cover del tema de Bruno Mars, Canon Me. Pero es que, lo mejor de todo, como ya ha comentado Estefanía, es un experimento porque no han ensayado previamente. Entonces, alguien tocará el ukelele, tenemos una pista de piano que nos han grabado y dos personas más cantarán. ¿Cómo lo vamos a hacer? Pues un poco como un estilo jam session, pero con la canción ya estipulada.
Así es, bueno, continuamos con Alicia y con Ángela. Alicia nos tocará el piano, el teclado, y Ángela el ukelele, que lo tenemos aquí.
Y ya lo todo
ello, exacto, todo ello, bueno, acompañado de dos
chicas más, que son Ruth Pastor, que es estudiante de comunicación audiovisual, y Maisa, que es estudiante de periodismo, y que las dos forman parte del coro de la UMH, y que, bueno, se han atrevido a cantar aquí a Bruno Mars. Así que, chicas, ¿estáis preparadas? Porque esto empieza ya.
Estamos ready.
Estamos preparadas. Sí, sí.
To help our friends in need, you can count on me. Like 1, 2, 3, I'll be there. And I know when I need it, I can count on you. Like 4, 3, 2, you'll be there. Cause that's what friends are supposed to do. Oh yeah. Ooh. Yeah, yeah.
magnífico, muy espectacular.
Muy bien, guau, guau, guau. Ángela dice que se está poniendo, os lo describimos un poco, las manos en la cabeza, porque dice que ha sido un desastre, pero para las que no tenemos oído o poco escuchamos, de verdad ha sido alucinante. De hecho, creo que el experimento de Año Nuevo va a continuar, por lo menos en un programa más o dos, ya veremos.
Pero por favor, algo dejarnos más. Antes practicar.
No, es que el experimento, el truco es ese.
Muchísimas gracias, ha sonado genial y estamos seguras que nuestros y nuestras oyentes lo han disfrutado.
Segurísimo, y si no, vamos, nosotras, sí. Y nuestro técnico Sergio también, segurísimo, segurísimo. Así que muchas gracias, Ángela, Alicia, Ruth, Maisa, muchas gracias. Y pues eso, gracias por estar aquí. Y es alucinante que haya gente que sepa cantar, que sepa tocar instrumentos en la UMH paralelo a sus carreras.
Exacto, y que poco a poco pues creen estas dinámicas, que aunque haya sido un poco fortuito, pues se vea que se pueden crear cosas muy chulas con un poco de entusiasmo y de ganas, porque es lo que demostráis también.
Y además que formas parte del programa Badi la Mayoría, porque Ruth también, por lo que tenemos entendido, o sea que genial. Muchas gracias, chicas, por estar aquí en Global UMH y en el estudio de Radio UMH.
Muchas gracias por darnos esta oportunidad.
Seguimos en Global UMH y lo hacemos con la sección Conoce el Servicio. En esta ocasión hablamos con nuestra compañera Susi Olivares y con nuestro compañero Elías Poveda, que forman parte del equipo del Área de Movilidad del Vicerrectorado de Relaciones Internacionales.
Y es que Susi, por ejemplo, lleva 11 años en el Servicio de Relaciones Internacionales, un tiempo en el que ha trabajado en los diferentes programas de movilidad de la UMH y que se ha llevado con ello un gran aprendizaje.
Para mí ese trabajo supone... no sé, una gran calidad de vida porque me encanta lo que hago y conocer a un montón de gente que tiene mucha ilusión por hacer cosas nuevas en la vida y son gente joven, la mayoría de ellos, que los ves con mucha ilusión de hacer cosas nuevas, de emprender en su futuro tanto a nivel personal como laboral y entonces eso, ayudarles a gestionarlo, me hace mucha, mucha ilusión y me emociona todos los días porque ves casos distintos y ayudarles y poder tranquilizarles en los temas administrativos está muy bien.
En este tiempo, Susi ha ayudado a que miles de estudiantes de la UMH puedan ampliar sus fronteras y, por supuesto, cambiar sus vidas.
Bueno, en todos los intercambios que he gestionado, pues siempre hay particularidades y pues me gusta mucho cuando encontramos a estudiantes que a raíz de un intercambio o de una movilidad a otro país, pues ha cambiado mucho su vida, nos lo cuentan, y tanto a nivel personal como laboral, porque se han quedado en ese país, han iniciado una nueva vida, han conocido mucha gente, incluso han formado familia, y luego te lo cuentan lo mucho que les sirvió esa experiencia y es muy gratificante poder participar en todo eso.
Por otro lado, Elías lleva 13 años en la UMH, pero fue hace 3 cuando comenzó una nueva etapa en el Servicio de Relaciones Internacionales.
Pues he estado trabajando en el Centro de Gestión de Campus desde que me incorporé a la UMH en el 2009 hasta el 2016, ocupándome de la atención al público y diversas tareas relacionadas con la gestión académica de los estudiantes matriculados en titulaciones de la UMH, registro, espacios, hasta que en el 2016 surgió la posibilidad de incorporarme a la Oficina de Relaciones Internacionales, al recién creado Servicio de Relaciones Internacionales, Cooperación al Desarrollo y Voluntariado, y me incorporé a finales del 2016 y desde entonces he estado aquí, en este servicio, atendiendo fundamentalmente a la movilidad incoming del programa Erasmus, recibiendo, gestionando a los estudiantes de otras universidades, fundamentalmente europeas.
Ahora Elías recibe a estudiantes de los programas Erasmus y Destino y tiene un mensaje para ellos.
Consejo para los estudiantes que se incorporan a la UMH. Bueno, uno general, que es el de intentar salir de la burbuja de compañeros o de personas que te puedan acompañar. Intentar integrarte individualmente en la comunidad UMH, en la universidad y en el entorno. A veces estudiantes, fundamentalmente estudiantes de otros países y de otras lenguas, pues tienden a mantenerse en la campana protectora de sus amigos de ese mismo país y de esa misma lengua. Es completamente contraproducente. Hay que intentar evitarlo desde el primer momento. Por lo tanto, hacer eso e intentar aprender español cuanto antes.
Seguimos el programa con la sección internacional, y es que la UMH y la Universidad de Sao Paulo, ambas pertenecientes al Colegio Doctoral Tordesillas de Salud Pública e Historia de la Ciencia, están llevando a cabo un estudio para conocer cómo afecta el anonimato entre los donantes de semen y óvulos y las receptoras.
Este proyecto cuenta con la colaboración del Vicerrectorado de Relaciones Internacionales y está liderado por las investigadoras María Pastor, profesora de la UMH, y Rosana Machín, profesora de la Universidad de Sao Paulo.
El estudio, enfocado desde un punto de vista sociológico, según Rosana Machín, en Brasil, la demanda de óvulos y esperma se debe a la falta de aclaración de proveedores potenciales.
Y de escasas campañas de información con la población, lo que ello provoca la exportación de estos gametos desde España y Estados Unidos. Y es que así lo explica Rosana Machín.
Do ponto de vista do Brasil, o que a gente vive? A gente tem regras que mantém, por exemplo, a ideia do anonimato, então, ou seja, pessoas podem prover, terceiras pessoas que não fazem parte dos casais, podem prover gametas para reprodução de forma anônima e altruísta. Então, ou seja, eles não podem receber nenhuma compensação monetária. Isso é constitucional.
Era necesario respirar para mirar alrededor. Paseo por La Habana y un café frente al malecón. Comienzan los recuerdos, las espinas a aflorar en mi interior. Todo lo que no se atiende, tarde o temprano reaparece. Ay, pero nos miramos, vaya año pasamos, a ver si remontamos.
Paralelamente a la situación legal sobre el anonimato, los estudios realizados muestran que las parejas heterosexuales han sido más resistentes a hablar sobre el uso de la reproducción asistida por donantes.
Y mientras, las parejas homosexuales y las personas solteras están más abiertas a hablar con sus niños, sus hijos e hijas nacidos a través de la reproducción asistida.
Los que no se acomodan y los que riegan siempre su raíz. A ti mi compañero, que me tiendes la mano, que es tu corazón bondad. Me estudias con curiosidad, me miras con respeto y besas con cariño cada parte de mi cuerpo. Tienes en los ojos girasoles y cuando me miras...
El Parlamento Europeo emitió un documento en febrero de 2019 recomendando la abolición del anonimato para los países miembros de la Comunidad Europea.
Según la investigadora María Pastor, profesora de aquí de la UMH, el objetivo principal de la investigación radica en dar a conocer la opinión y la percepción de esta ley y a quienes les afecta.
Comité de Bioética del Ministerio de Salud nuestro, uno de los debates que tiene es si nos adherimos a las recomendaciones del Parlamento Europeo para quitar el anonimato, porque tenemos entendido que en este comité no tiene o no ha tenido o no se han preguntado el recoger información de la población afectada, en este caso proveedores y receptores.
Claro.
Nosotros nos planteamos el que piensan todo el conjunto de población diversa a la que le pueda afectar este cambio de ley.
Game we used to play, we would hit the town on Friday night, stay in bed.
Un equipo de profesionales de la UMH está desarrollando el proyecto de cooperación al desarrollo, conservación de suelo, gestión sostenible y desarrollo local en la Reserva Natural Comunitaria de Dindefelo, en Senegal. El objetivo de esta iniciativa es contribuir a la conservación de suelos y la gestión sostenible en el ámbito de la Reserva Natural, a través del fomento del desarrollo de las comunidades locales. Además, este proyecto forma parte de las acciones definidas en el Convenio de Cooperación Universitaria al Desarrollo, firmado por la UMH y la Generalitat Valenciana.
Para reconocer y conocer un poco en qué está consistiendo este trabajo en el terreno, contamos en el estudio con el catedrático del área de Edafología y Química Agrícola de la UMH, José Navarro Pedreño, y la alumni del Máster Conjunto de Análisis y Gestión de los Ecosistemas Mediterráneo, conjunto el máster entre la UMH y la Universidad de Alicante, Claudia Gallego. José y Claudia son los responsables de la gestión de este proyecto. Bienvenidos.
Bienvenidos.
Gracias. Bienvenidos.
Bueno, para comenzar, queremos destacar que el proyecto pretende garantizar la soberanía alimentaria de la población de Dindefelo, ¿no?, en Senegal. ¿Cómo conocieron esta situación? ¿Cómo vieron la problemática que existía?
Pues todo comenzó al terminar la carrera. Barajaba diferentes opciones y al final la opción que llevé a cabo fue un voluntariado allí en la Reserva Natural con el Instituto Jane Goodall de conservación de los chimpancés. Estuve allí 6 meses trabajando en el departamento agroforestal y fue ahí cuando me conciencié un poco y vi la realidad que existía allí. Al volver de esos 6 meses, volví a la universidad en la que había estudiado ciencias ambientales y de la mano del profesor José Navarro fuimos creando este proyecto para poder continuar con lo que es la concienciación y la conservación de los suelos agrícolas allí.
Has comentado un poco eso, que ese quizás sería, ¿no?, el principal objetivo, la conservación y la gestión sostenible en el ámbito de la Reserva Natural Comunitaria de Dindefelo, aquí en Senegal. Entonces, mi pregunta sería un poco, ¿cuál es la problemática de ese lugar?
Hay diferentes problemáticas, ¿no?, como en todos sitios, pero a lo mejor la mayor problemática que motiva este proyecto es una gestión más bien insostenible de lo que es el recurso suelo, ¿no? Prácticas agrícolas como la tala y la quema o como el uso abusivo de químicos hacen que la fertilidad de los suelos cada vez vaya disminuyendo. Es por eso que tanto sensibilizar del recurso como ayudarle a dándoles técnicas de una gestión más sostenible de los suelos era el objetivo.
Sí, básicamente el objetivo es ese, la gestión y la conservación de los suelos, para que ellos no tuvieran que recurrir a nuevos suelos cuando se empobrecen, cuando no tienen nutrientes, pues ellos recurren a nuevos suelos. El recurrir a nuevos suelos significa básicamente deforestar. La deforestación fragmenta el hábitat, lo destruye, y hay un problema asociado, es la reserva de que hay de primates, que es muy importante en la zona, que es precisamente lo que gestiona directamente el Instituto Jane Goodall, y para poder proteger también a esta población de primates hay que gestionar bien el territorio. Entonces todo esto es el trasfondo que motivó que Claudia sintiera una gran preocupación al conocer el territorio y al conocer la zona.
Uh-huh. Habéis comentado que el proyecto se está desarrollando con este instituto. ¿Y cómo se está ejecutando en colaboración?
El Instituto Jane Goodall allí en su sede de Senegal, por así decir, tiene diferentes departamentos. Hay un departamento que es el de conservación que sí que trabaja no directamente porque en ningún momento hay contacto con los chimpancés, pero son quienes hacen el seguimiento ecológico y quienes hacen un poco más medidas para la conservación de esta especie. Y luego hay otro departamento que es el agroforestal, mediante medidas de reforestación, de corredores naturales, cortafuegos, de manera indirecta ayuda a la conservación de esta especie.
En este proyecto hay 10 pueblos que están implicados principalmente. Entonces, ¿en qué consisten estas formaciones? Porque lo que estáis haciendo es formar un poco a los habitantes de esos pueblos.
Las formaciones van principalmente dirigidas a los 10 agricultores involucrados en cada uno de los 10 pueblos. Pero luego son formaciones abiertas. Vecinos interesados también pueden venir. Y en esta formación pues se les cuenta un poco qué es el suelo, más allá de la tierra en la que cultivamos, ¿no? Sobre qué es el suelo, cuáles son sus propiedades, tanto químicas como físicas, y qué métodos de agricultura ecológica, de agroecología, podemos hacer para mejorar esta fertilidad.
Sí, bueno, es interesante el poder transmitir este conocimiento, pero evidentemente choca con la tradición y lo que se ha hecho durante muchos años en la zona, que es también lo que choca con la gestión del territorio sostenible y con la preservación del hábitat natural.
Entonces, ¿cómo se consigue, ¿no?, llegar a un lugar con unos conocimientos, pero ellos también tienen sus conocimientos? ¿Cómo conseguís que se impliquen y se involucren? Y
en parte también lo que yo creo que modula mucho esta entrada en la población, ¿no?, es que de primeras nos conocen. O sea, a mí ya me conocían del tiempo previo de los 6 meses. Y luego yo en todo momento iba con asistentes locales, trabajadores del Instituto Yengudal, que iban conmigo más que nada por el tema del habla, porque allá hablan un dialecto que sí puedes aprender 4 palabras, pero no comunicarte. Entonces, como que ya, aparte, el Instituto Yengudal ya lleva 10 años trabajando allí. Entonces, lo conocen, saben que trabajan también por la población, y como que ya tienen ellos un trabajo previo hecho para poder confiar en ti. No eres uno de nuevas que llega, porque entonces de esa manera no podrías hacer nada.
¿Y qué técnicas son un poco las que se están empleando? O sea, ¿cómo se les, quizá no instruye, ¿no?, pero cómo se les guía, sí, o se les recomienda?
Son técnicas muy básicas de agricultura ecológica, como es el compostaje, abonado verde, la utilización de vallas vivas, cultivos complementarios, este tipo de cosas, coberturas vegetales.
Sí, sobre todo intentar que vuelvan a utilizar las especies vegetales adaptadas a la zona, porque a veces son muy dependientes de semillas o granos exteriores. Entonces, si ellos no son capaces de utilizar sus propios recursos y dependen de otros, están más desprotegidos. Y esta es un poco también la idea que subyace en el proyecto.
Entonces, entendemos que ha habido un trabajo previo vuestro para identificar que en esa comunidad, en esa región, era necesario una agricultura de una determinada forma, con unas características que a lo mejor no se estaba cumpliendo, pero que tampoco es la que se hace aquí, simplemente que habéis hecho un trabajo previo de identificar cuál es la mejor forma de...
Sí, el conocimiento previo que en la experiencia Claudia, en su estancia de 6 meses como voluntaria, adquirió, es importantísimo, porque eso dio pie a que viera y detectara una serie de problemas sobre los que se intenta, dentro de lo posible y de las limitaciones que tienen todos los proyectos de cooperación, se intenta actuar.
Habéis tenido un conocimiento previo, como ha comentado José, Claudia. Luego estáis enseñando, ¿no?, o estáis mostrándoles determinadas técnicas. ¿Y cómo les están resultando a ellos las técnicas? O sea, ¿Cómo acogen?
Pues tienen diferentes acogidas, ¿no? Por ejemplo, me hacía mucha gracia al explicar lo que es el abonado verde, ¿no?, que es la utilización de unas especies que son leguminosas, que lo que hacen es fijar el nitrógeno atmosférico en el suelo para cortarlas antes de que fructificasen, ¿no?, y haber enriquecido el suelo. Entonces, claro, las semillas que le dábamos para esto eran semillas de alubias. Entonces, claro, no querían cortarlas antes de obtener el fruto, ¿no? Y ahí también, al final, como que llegamos al acuerdo de hacer mitad y mitad, ¿no? Venga, mitad de abonado verde y mitad para las semillas.
Claro, porque en algún momento se habrán encontrado, a lo mejor, con semillas que ellos allí no cultivan o con...
No, todo lo que le dábamos, aparte lo comprábamos allí en el mercado. Las semillas que le dimos fue de tanto de judías como de... diferentes especies que aquí no conocemos, pero todo especies locales autóctonas.
Sí, esa es una de las cosas importantes de la cooperación, es que el gasto que se haga siempre procuramos que sea local, en el lugar donde se realiza la cooperación, si es viable o si es posible. Y esto pues se ha llevado con mucha conciencia dentro del proyecto. Y lo que intentamos también es que ellos vean el potencial de lo que tienen allí y no dependan del cultivo de maíz o de otras especies que les vienen los granos desde fuera.
Muchas veces también entre ellos mismos como que hacían un poco de negocio, ¿no? Porque unos de ellos tenían, para las vallas verdes que he comentado antes, tenían ya previamente en casa muchas. Entonces luego lo que hacían era o intercambiar o vender al resto semillas de esas especies para las vallas verdes. Entonces también ahí de esa parte indirectamente también se creó un tipo de negocio, ¿no?
El vallado verde es curioso, es establecer una valla que sea una valla viva y que proteja los cultivos allí es muy necesario.
Pues no, cada año están cortando leña nueva para cerrar.
Entonces ya la puesta en práctica del proyecto ya ha comenzado, y ahora lo que queda, ¿qué acciones quedan en el proyecto en los próximos meses para concluir y decir que el proyecto ha podido finalizar, aunque, como hemos dicho, ellos, la comunidad, ¿no? Las comunidades continuarán desarrollando porque al final lo han hecho suyo.
Claro. Ahora lo que queda es un poco el seguimiento, ¿no? En cada uno de estos 10 pueblos hay un líder que le llamamos, que es quien se encarga de resolver dudas, estando en contacto con nuestro trabajador del instituto, resolver dudas, ayudarles en cualquier tipo de inconveniente que les surja y un poco como que estar ahí presente para que esto continúe y hagan al final las técnicas suyas propias.
Sí, sí, la verdad es que sí, ese es el seguimiento. La pena es no poder a lo mejor acometer acciones que hubiéramos deseado, por ejemplo, el cereal que mejor resiste los suelos lateríticos, ácidos de la zona, es el fonio, que no es un cereal que... Estamos empezando a conocerlo nosotros por esta de la moda, ¿no? De conocer cereales que distintos que introducimos en la dieta con fines, no sé, de salud y todas estas cosas, ¿no? Estamos empezando a conocerlo. Pero claro, es un cereal tan duro de cáscara que para su procesado pueden tirar... Para un kilo de harina de fonio a lo mejor se pueden pasar 6, 7, 8 o 10 horas para obtenerlo. Y allí, pues ellos incluso en la zona de Senegal, ¿verdad?, inventaron un molino que funciona con energía solar, pero no se puede comprar porque este tipo de proyectos no va dirigido a la adquisición de material de este tipo. Y es una pena, son cosas que se nos quedan ahí sueltas del proyecto. Pues sí, bueno, si alguien lo oye y quiere financiar un molino de estos que solamente son 1.000 euros, pues nosotros encantados de ponerle en contacto con los pueblos de la zona y poner en marcha el molino.
Pues esperamos que podáis desarrollar o seguir desarrollando acciones con estas comunidades, porque realmente habéis identificado una necesidad, habéis conocido a la comunidad, habéis establecido ese contacto y de eso se trata también la cooperación al desarrollo. Esperamos que podáis seguir obteniendo resultados.
Sí, muchas gracias.
Muchas gracias.
Esperamos. Es un vínculo que no se rompe, ¿verdad, Claudia?
No, y quién iba a decir, ¿no?, que de una pequeña alubia se puede llegar a una, vamos, a dar una segunda vida al suelo.
Total.
Estás escuchando Global UMH Radio con Irene Corredor y Estefanía Moreno en Radio UMH.
Continuamos con la última parte ya del programa, dando la bienvenida a nuestro compañero Enrique Mas. Buenas, Enrique, ¿qué tal?
Hola, chica, ¿qué tal?
Enrique, hoy has traído al programa, has invitado a una compañera que estuvo también junto a ti en el programa de voluntariado en Ruanda en el mes de agosto, ¿no es así?
Así es. Ella es Ana Lucena, alumni UMH y graduada en fisioterapia por la UMH. Muy buenas, Ana.
Buenas, Ana.
Hola.
Bueno, Ana, cuéntanos un poco para introducirnos. ¿Cuál fue tu papel en Ruanda?
Pues yo me acababa de graduar en la universidad y mi papel fue formar a fisioterapeutas del Hospital de Nemba en algunos métodos de fisioterapia que eran un poco más desconocidos.
Y tu iniciativa de querer participar en este programa comenzó un poco antes, ¿no? Como hemos hablado previamente al programa.
Sí, bueno, yo lo llevaba pensando desde casi el inicio de la carrera, pero fue un poco más de cara al final cuando ya me atreví a dar el paso, un poco porque sentía que era el momento ya de ponerme a trabajar en ese sentido.
Y esa iniciativa de participar en un voluntariado internacional, ¿no? Que tienes que preparar un proyecto, que al final haces una inmersión en otra cultura. ¿Cómo te vino esa necesidad? Porque al final lo experimentas también como una necesidad de querer participar y hacer ese tipo de acciones.
Sí, bueno, o sea, yo siempre me considero muy atrevida en ese sentido a salir de casa y a salir un poco de la zona de confort. Entonces, pues primero sucedió que me fui de Erasmus en el en el último curso, y ya luego de cara al final dije, bueno, pues vamos a probar esto, y presenté el proyecto y dije, bueno, a veremos si lo aprueban o no, y ya cuando lo aprobaron pues decidí que sí.
Porque el proyecto previamente no estaba enfocado al hospital de Nemba ni siquiera a tu titulación, que es fisioterapia, ¿no?
Exacto, estaba enfocado un poco más al área de pediatría. Bueno, a mí me gustan mucho los niños y pues en ese sentido quería trabajar. Lo que pasa que no tenía muy claro lo que me iba a encontrar allí, fue un poco ya cuando estuve en ese contexto, un poco cuando hablé con el coordinador del programa, que ya me orientó un poco más de cara a cómo hacer mi profesión en ese sentido.
¿Y cómo quizá existe una gran diferencia a lo mejor a la hora de instruir la profesión o no?
Sí, la verdad que sí, sobre todo de cara a los recursos materiales que tenemos. Los fisioterapeutas tenemos la suerte de que podemos trabajar muchas cosas con solamente nuestras manos, entonces allí fue algo que desarrollar muchísimo, la creatividad, la imaginación y poner un poco eso de fisioterapia sin chorradas, como digo yo.
¿Y en qué se basó esa formación que realizaste a fisioterapia del hospital?
Pues bueno, primeramente yo hablé con ellos y me comentaron que querían saber un poco de un método concreto de fisioterapia, que es el método BOVAT, que es para pacientes neurológicos, porque allí hay muchos afectados de accidentes cerebrovasculares. Y después de eso, pues me fui situando un poco más y me fui poniendo en su contexto, y vi que había también bastantes infecciones respiratorias, entonces les propuse el tema de abordar la fisioterapia respiratoria. Después también el tema de los partos, ahí hay muchos más embarazos, entonces pues también un poco hablar de la fisioterapia del suelo pélvico, que son un poco más desconocidas.
¿Y qué significó para ti participar en el voluntariado en Ruanda?
Pues bueno, como he dicho, era una época en que acababa de terminar la carrera, entonces estaba un poco con la incertidumbre y quería un poco explorar otros campos. Y siempre me había llamado mucho la cooperación. Entonces, pues al realizarlo y ya volver y reflexionar con unos meses después, pues significó aprender un montón de cosas sobre la cooperación y también aprender a ponerme a prueba a mí misma.
Quizás tras esta experiencia te has planteado ser cooperante en otras iniciativas, en otros proyectos, presentar tus propios proyectos o incluso hacer otro tipo de voluntariado, ya sea aquí en la zona o también internacionales.
Sí, la verdad que me gustaría repetir la experiencia y también me gustaría enfocar la cooperación también y actuar en el ámbito nacional.
Pero enfocar quizá la cooperación a nivel de fisioterapia, por ejemplo. O sea, ¿cómo te ha influenciado esos cambios o esa forma, ¿no?, de dar la fisioterapia a la hora de tu día a día aquí, por ejemplo?
Pues, a ver... yo en mi día a día intento ser pues lo más sencilla que puedo, ¿no? Intento, allí era muy difícil la comunicación con los fisioterapeutas, entonces aquí ahora mismo que estoy trabajando con niños, pues intento aplicar eso también a los padres, a gente que no tiene tampoco tanta formación.
Uh-huh. ¿Y no pudiste hacer todo el trabajo que hubieras querido en el área de pediatría y psiquiatría, pero sí que casi todos los días y estábamos allí? ¿Cuál fue tu experiencia en esas áreas?
Pues bueno, en pediatría, que me gustaba mucho, intentábamos mucho hacer motricidad gruesa y motricidad fina. Salíamos a jugar al patio del hospital con balones y poníamos una red con hilos o lo que se nos ocurría ese día. Y jugábamos pues al voleibol, jugábamos al fútbol, que le gustaba mucho. También poníamos música, les dábamos dibujos y nos poníamos a pintar. Y bueno, en psiquiatría lo que le gustaba muchísimo era jugar al fútbol, así que bueno, en eso estábamos.
También hay que decir que faltan pocos meses para que ya salga publicada la convocatoria del próximo curso para participar en el programa de voluntariado. ¿Qué consejo le darías a los y las estudiantes que a lo mejor se lo están planteando, porque ya queda poquito, para participar y para tenerlo en cuenta de cara al verano, que es cuando se realiza el proyecto?
Vale, pues yo les diría que acudieran a las charlas y que intentaran hablar con gente que ya haya ido a esta experiencia y que también, si pueden, con alguien que sea de su ámbito profesional. Y pues lo que hice yo, presentar el proyecto y luego ya pensarse las cosas, que seguro que es un sí, porque vamos, que es una experiencia muy buena.
Pues sí, estoy totalmente de acuerdo con ella. No sé si nos da tiempo a una última pregunta. Y es un poco...
Justita.
Bueno, Yo quiero preguntarte, porque has dicho que es una experiencia, pero ¿cómo valoras la convivencia con el resto de compañeros? Porque al final es fundamental, estando allí tan lejos, con los únicos más o menos que entiendes perfectamente. Sí. ¿Cómo fue esa convivencia?
Pues fue muy buena desde el principio. Yo creo que ayudó mucho que fuéramos todos desconocidos, que vivíamos todos cerquita y bueno, éramos de la comunidad UMH, pero que no nos conociéramos. Entonces, pues allí nos fuimos conociendo, fuimos compartiendo nuestra experiencia y fue un gran apoyo emocional también.
Es que al final, cuando estás a tantos kilómetros de tu casa, al final tener ese apoyo se nota mucho. A la gente que no haya estado allí, al final Estefanía lo sabe, que al final tiene mucho.
Es imprescindible. Mucho. Sí, es un mes.
Muy intenso en todos los sentidos.
Exacto.
Bueno, pues nada, como ya dije en el anterior programa y vuelvo a repetir, cada vez me entran más ganas de poder ir a Ruanda y es que ya estoy pensando cuál va a ser mi proyecto y espero poder estar allí en unos meses, un año, cuando pueda. Bueno, muchas gracias por estar aquí. Se nos está acabando el tiempo, ya estamos finalizando el primer programa del año 2020 y esperemos que hayáis disfrutado de él.
Y llegamos al final de este primer programa 2020. Esperamos que hayáis disfrutado tanto como nosotras, con la música en directo, con las entrevistas y con todas las personas que han acudido a este primer programa, y que la época de exámenes sea leve.
Como siempre, nos escuchamos en febrero y mientras, pues podéis estar atentos a nuestras redes sociales de Twitter e Instagram, @globalumh,
y en Facebook, Relaciones Internacionales UMH, y la web www.internacional.umh.es.
Nos vamos, hasta la próxima y feliz fin de...